Muy bien. Estamos hablando de una serie que habla de cambios. De hecho, se llama Hablemos de Cambios. Y es una serie que sí o sí tiene que producir una transformación, un cambio en nuestra vida. Así que yo quiero decirte que hoy tú y yo vamos a hablar de cambios de parte de Dios. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, hey, hablemos de cambios. Así dile, hey, hablemos de cambios. ¿Sí? Porque la iglesia del Señor, como dice el apóstol Pablo a los romanos, tiene que ir transformándose por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que hablar de cambios entonces, porque no podemos estar o estancarnos en donde estamos, en zonas de confort, en áreas cómodas, sino la palabra del Señor de eso se trata, de retarnos a salir de esa zona de confort e ir trascendiendo, e ir transformando o renovando nuestro entendimiento para que veamos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que hablemos entonces de cambios. Y hoy, el cambio del cual quiero hablarte es acerca de quién controla tu mente, quién controla mi mente. Exacto. ¿Quién controla mi mente? Y bueno, sobre esto vamos a profundizar un poco esta tarde. Y el cambio, en muchas ocasiones esperamos que inicie a través de nuestras conductas. De hecho, es muy común que, no solamente como cristianos, como personas, como seres humanos, ¿sí?, estemos acostumbrados a hacer compromisos de cambio que tienen que ver con nuestra conducta. Cuando cometemos algún error, una equivocación, un pecado, lo primero que ofrecemos o lo primero que ofertamos es te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿No? A veces decimos eso. Y a veces se lo decimos a los padres, a nuestros papás, cuando hicimos algo mal, te lo prometo, decimos, te lo jurito, ¿verdad? Te lo prometo, te lo aseguro, que no lo vuelvo a hacer. Y esto lo reproducimos en todos lados, en la escuela, en el trabajo, incluso a Dios le decimos en muchas ocasiones esto: Señor, si tú me libras de esta, te prometo, Señor, que ya no vuelvo a hacer esto. Y es que estamos acostumbrados a que en muchas ocasiones el cambio inicia en nuestra conducta. Pero no es así. En muchas ocasiones, o de manera normal, los cambios van a iniciar en mi mente. Di conmigo, mi mente. ¿Sí? Así que si tú quieres cambiar tu forma de vivir, vas a tener que cambiar tu forma de pensar. Y justo esta serie que estamos compartiendo, la cual Dios nos está hablando, va a plantear tu vida, nuestra vida, y nos va a enseñar a pensar, porque es ahí donde inicia el cambio, de manera diferente. Nos va a enseñar a pensar con la mente de Cristo. De eso se trata. De eso es lo que queremos hablar a través de esta serie. A considerar tomar decisiones pensando con la mente de Cristo. Así que cuando piensas como Jesús, quiero que sepas que tú estás segura y seguro de quién eres. ¿Sí me explico? Cuando tú piensas, tienes la mente de Cristo, eres una persona con seguridad, que habla con seguridad, que actúa con seguridad, que toma decisiones con seguridad, porque estás consciente que tienes la mente de Cristo. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo puedo entonces aprender a pensar como Cristo, Karen. Está fácil lo que dices, ¿no? Pensar como Cristo, padrísimo. Me gusta, me llama la atención, me interesa. Pero ¿cómo le hago? Porque estoy controlado por mis usos y costumbres. Estoy controlado por mis hábitos. Y estoy controlado porque todo tiene que ver en la mayoría de mis casos con mi conducta. Y no con mi mente. Y lo primero que quiero que sepas es que tu mente es una especie de computadora. Para aquellos que son programadores, que todo lo que tú ingresas a una computadora, tarde o temprano, va a salir. ¿Estás de acuerdo? Tú tienes que alimentar esa computadora de información. Pero cuando tú vas a requerir información, eso que tú ingresaste, eso es lo que va a salir. Y de la misma manera, si tú llenas tu cuerpo con ciertas cosas, déjame poner un ejemplo, si tú llenas tu cuerpo con chatarra, tu cuerpo funcionará como chatarra. Si llenas tu mente entonces con chatarra, eso es lo que pensará. Eso es lo que hablarás y de esa manera será tu conducta. ¿Sí me estoy explicando? Es una computadora nuestra mente. Así que si tú quieres estar físicamente sano o sana, deberás de llenar tu alacena, tu refrigerador de cosas sanas, pues que te nutran. Y lo más importante, para poder llenar esa alacena, ese refrigerador, vas a tener que sacar todo eso de tu alacena y de tu refri que no sirve. Todo eso que es chatarra. Y nuevamente, llevándolo al ejercicio de la mente, todas las mentiras, todos los malos hábitos, los usos y costumbres heredados y sin fundamentos, todos los valores vacíos, la crítica, incluso las mentiras que te has creído de Satanás, como nunca voy a poder cambiar, como no puedo con mi adicción, no puedo controlar mi vida. Esas luchas que Satanás ha logrado incrustar en nuestra mente de no voy a poder salir adelante. No puedo. Soy una fracasada. Incluso esas luchas de no puedo, de no tendré libertad para volver a amar, ya no merezco. Mi vida no tiene sentido. Por eso voy a vivir como yo pueda. Ya, voy al día. Y puedo seguir mencionando muchas cosas. Pero el enemigo ha logrado ensuciar y enfermar nuestra mente de esta manera. En muchas ocasiones. Y mientras estudiaba este sermón, tuve la sensación de parte de Dios, y lo quiero decir con mucho respeto en esta parte, que Dios quiere llamarnos a un estándar de vida más alto. Dios quiere llamarnos a hacer cambios radicales en nuestra vida. ¿Sabes? Algo que quiero que entiendas es que no tenemos tiempo de poder vivir como queramos o como sintamos. No hay tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Hay un plan y un propósito para tu vida que se debe cumplir y no hay tiempo para detenernos en esas cosas que el enemigo quiere que tú pienses de ti y que ha logrado meter en tu mente. Pero hay algo sobre este cambio, hay algo sobre el reavivamiento, ¿sí? Hay algo sobre el despertar espiritual que Dios quiere traer a nuestro corazón, ¿sí? Iniciando contigo y conmigo. Hay algo que Dios quiere hacer, por eso nos habla de esta manera. Por eso llega a nuestra mente y nos dice, ¿qué hay ahí? Hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Él quiere que despertemos, Él quiere que despiertes y que pongas mucha atención a lo que haces y a cómo vives. Pues tus decisiones hoy en día se pueden tener entre la vida y la muerte. El enemigo ha empujado de tal manera que te tiene al filo de la vida o la muerte por pensar de una manera inadecuada, por pensar de una manera incorrecta, y nos estamos enfocando en cosas que hoy no tendría que ser un problema. Tendríamos que estar pensando en el plan, en el propósito, en lo que Dios tiene para ti, en cómo llevar el evangelio, en cómo hacer que su palabra, que la salvación de Jesús se establezca en este lugar. Y nos perdemos en nuestra mente, pensando cosas que el enemigo ha logrado poner. Así que hoy es tiempo de hablar claro. Es tiempo de que hablemos de cambios. Quiero leerte lo que Romanos, el apóstol Pablo dice a los Romanos, capítulo 13, versículo 11. En adelante dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Hagan las cosas con inteligencia, pensando que el tiempo que vivimos, si el tiempo que vivimos es un tiempo que urge que hagamos cambios, porque ya no hay tiempo. Y dice, ya es hora de que despierten del sueño. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo le dice a la iglesia, ya es tiempo, la noche está avanzada. No podemos esperar más, la iglesia no puede esperar más a estar jugando a la iglesita, a estar jugando en que yo soy lo más importante, el que yo merezco atención, el que yo necesito ser atendido por mis problemas. Hay más que hacer. Es tiempo de despertar, dice el apóstol. Y así que, si tú has estado pensando en mejorar tu imagen, lo primero que tienes que hacer, como dice este versículo, estos versículos que leímos, es que tendremos que deshacernos de esa chatarra, de esa basura que hay en nuestra mente, que el enemigo ha logrado incrustar. Que el enemigo ha logrado que incluso nos las creamos, incluso vivamos en ese estado. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, sean hechos nuevos en la actitud de su mente. Sean hechos nuevos en la actitud de su mente. El apóstol sabía que lo primero que tiene que cambiar la vida de la iglesia, por eso lo habla la iglesia, es la manera de pensar, la manera en que nosotros pensamos. Y de ahí detona todo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, sean hechos nuevos en la actitud de su mente. No le dice en su conducta, no les dice emocionalmente. Le dice, sean hechos nuevos en la actitud de su mente. Así que si tú quieres ser transformada, quieres dejarte salir de esa zona donde el enemigo ha logrado ponerte y que hoy estés tal vez cómodo, cómoda, quieres una nueva vida, quieres libertad en tu vida, quieres sentirte libre, quieres salir de ese estancamiento, quieres tener gozo, experimentar el gozo de Dios. ¿Quieres tener una nueva perspectiva con una visión clara y una esperanza? No empieces por cambiar tu conducta. Empieza cambiando tu forma de pensar. Y luego le dice a los romanos, Pablo, en el capítulo 12, versículo 2, oigan, no se conformen a este mundo. No se estanquen en este mundo. No crean todo lo que este mundo tiene. No participen en lo que este mundo les ofrece o les dice. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Repite conmigo, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Dios no quiere jugar con tu mente y decir, piensa esto, súmale dos, quítale tres, quítale el número que pensaste. Dios no quiere jugar con tu mente. Dios tiene claro que lo que tiene para ti, quiere que tu mente se renueve, se transforme, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que si tú quieres saber la voluntad de Dios, tendrás que cambiar tu manera de pensar. Cuando dejes de conformarte a los patrones de este mundo, a las formas de este mundo, Dios te transformará con el patrón de su palabra. Por eso todo empieza en tu mente. Porque así lo va a hacer el Señor. Dios sabe que lo primero que tiene que hacer en ti es transformar tu mente. De ahí detona todo. Transforma tu mente. Y para esto, quiero que me acompañes. Vamos a definir algunos términos importantes en esto. Sobre este versículo que acabamos de leer, Romanos 12, 2, vamos a tener algunos términos. El primero que quiero que veamos es qué significa conformar. ¿Qué significa conformar? Y la definición que tengo es, conformar es poner en un molde, hacer o convertir algo en lo mismo. Comportarse de forma convencional, aceptando sin cuestionar las costumbres, tradiciones y la opinión prevaleciente de los demás. Eso es conformarse. No preguntar, no cuestionar, siguiendo como borrego todo lo que hacen, lo que veo que hacen, ahí voy. Si van para allá, voy para allá. Si ven que esto está de moda, eso es lo que hago. ¿Sí? Porque es lo que hacemos frecuentemente. Queremos normalmente encajar en el molde de nuestro mundo alrededor. Sin pensar en eso, sin considerar ni cuestionar nada. Solo haciendo lo que los demás hacen. Y me refiero a todo, cada uno sabe a qué me refiero. Saben de qué hablo, ¿no? Saben de qué, a qué me estoy refiriendo. Por eso, dice la Biblia, dejen de buscar encajar en este mundo. Alto. Alto. Deténganse. Dejen de buscar encajar en este mundo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Cristo no pertenece a este mundo. La iglesia de Cristo vive en otro reino. Pertenece a otro reino. Y su lealtad es a alguien mucho mayor que al que dirige el reino en esta tierra. Y entonces, no porque todo el mundo lo haga, es normal y es correcto o es permitido. No porque todo el mundo lo crea, es porque yo lo tengo que creer. No porque todo el mundo lo use, yo lo tengo que usar. No porque todo el mundo vaya, yo tengo que ir. Por eso Dios dice, si quieres marcar la diferencia, si quieres ser diferente, debes pensar diferente. Tu pensamiento tiene que ser diferente. Y Él te ha llamado no a pertenecer a este mundo, sino te ha llamado a algo mucho más alto, mucho más grande, con mucho más propósito y con mucho más promesas para tu vida. No te conformes. Por eso es importante para mí que definamos el término ¿qué es conformarte? Es adaptarse sin cuestionar, sin preguntar a este mundo. Pero también hay otra definición que dice transformar. Transformar. ¿Qué significa transformar? ¿Qué significa transformar? Y la definición es cambiar la naturaleza, carácter o personalidad de algo o de alguien. Eso significa transformar, cambiar la naturaleza, carácter o personalidad de algo o de alguien. Entonces, transformarse tiene que ver con el carácter, tiene que ver con cambiar desde tu interior, pero tiene que ver con cambiar tus pensamientos. ¿Se dan cuenta cómo todo lleva lo mismo? Se trata de cambiar tus pensamientos, se trata de dar un giro de 180 grados yendo a una dirección totalmente diferente a lo que este mundo te está ofreciendo. Se trata de reinventarte en la persona que Cristo quiere que seas y no la que este mundo quiere que seas. Se trata de redescubrir lo que la palabra de Dios dice que eres y no lo que Satanás te está diciendo que eres ahí en tu mente. Hoy tenemos que romper paradigmas. Tenemos que romper cadenas, ataduras que han hecho que en nuestra mente pensemos lo que no somos. Pero transformarse habla justamente de eso, de reinventarte en una nueva persona que está dejando su viejo yo y buscando ser más como Jesús. Pero para esto tienes que aprender a pensar como Jesús piensa. Tengo otra definición. Y esta, no voy a tardar mucho en esto porque esto la hemos visto, nuestro pastor nos la compartió. La definición de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Y hablando desde el fundamento de metanoia, quiere decir cambiar tu forma de pensar. Arrepentirse habla de justamente lo que dice Romanos 12, tiene que ver con cambiar la forma de pensar. Tiene que ver con este tipo de cosas de las que estamos hablando. No significa solamente dejar de hacer algo, sino también significa cambia tu forma de pensar. Mucha gente pensamos que el arrepentimiento solamente tiene que ver con reconocer mis errores, con sentir carga por ellos y tomar la decisión de no volver a cometerlos. Claro, eso es el fundamento del arrepentimiento. Pero de lo que te habla Romanos tiene que ver con metanoia, que quiere decir cambia tu forma de pensar. Arrepiéntete de cómo piensas, de lo que hay en tu mente y cambia. Y por último, la última definición que quiero darte es confesar. Su raíz, homologueo, quiere decir lo mismo. Decir lo mismo. Y es que, en el sentido bíblico, confesar es decir lo mismo que Dios dice de algo. Cuando confesamos de acuerdo a lo que la Biblia dice, es decir lo mismo que Dios dice de alguien o de algo. Por lo regular pensamos que confesar tiene que ver con el pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Pensamos en muchas ocasiones que si hablamos de que tienes que confesarte, hija mía, hijo mío, ¿sí? Tiene que ver con el pecado y creemos que solamente de eso se trata la palabra confesar. Creemos que solo eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Sin embargo, el confesar de acuerdo a la palabra de Dios es un tema mucho más profundo. ¿Sí? No solo se trata de confesar los pecados, pues por supuesto eso es, sino también de confesar tu fe. ¿Me estoy explicando? El confesar que habla la Biblia no es solo confesar tus pecados, también es confesar tu fe. Confesar tu fe. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Hay una gran diferencia entre confesar tus pecados, que es decir, lo que Dios dice acerca de lo que hiciste, y confesar tu fe, que es decir, lo que Dios dice acerca de quién eres. ¿Verdad? El confesar los pecados es lo que Dios dice que hemos hecho. Pero el confesar tu fe es decir lo que Dios dice quién eres. Y también tenemos que confesar eso, ¿sabes? Tenemos que practicar esas confesiones. Así que si tú quieres una mente renovada, ¿cuántos quieren una mente renovada? Si tú quieres una mente renovada, si deseas replantear lo que hay acá, lo que hay en tu mente, si tú quieres replantear tu imagen de ti mismo, entonces, a ver, escríbelo. Si estás escribiendo, escribe esto. Esta frase. Cuando digo lo que Dios dice, comienzo a pensar como Dios piensa. Confesiones. Cuando digo lo que Dios dice, comienzo a pensar lo que Dios, como Dios piensa. ¿Sí? Entonces, cuando digo lo que Dios dice sobre la vida, entonces comienzo a pensar cómo Dios piensa sobre la vida. El enemigo te ha puesto algo diferente. El enemigo te ha dicho, no vale la pena. No puede. Yo tengo un concepto de la vida que Satanás pone en nuestra mente, pone en tu mente esto. Tienes que hacer esto. Pero cuando yo digo lo que Dios dice sobre la vida, entonces comienzo a pensar como Dios piensa sobre la vida. Cuando digo lo que Dios dice sobre el amor, entonces empiezo a pensar como Dios piensa sobre el amor. ¿Se dan cuenta lo importante de la confesión? ¿Se dan cuenta lo importante de estar hablando, confesando nuestra fe? Porque cuando digo lo que Dios dice sobre el dinero, entonces comienzo a pensar como Dios piensa sobre el dinero. Y cuando digo lo que Dios dice sobre mí, entonces empiezo a pensar como Dios piensa acerca de mí. De eso se trata, pues. Debemos de conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante que podamos conocer nuestra fe a través de las promesas que hay en la palabra de Dios para poder confesar la palabra de Dios y qué dice acerca de ti y acerca de mí. ¿Estoy siendo claro? Y creo firmemente que si pasáramos más tiempo confesando nuestra fe, necesitaríamos menos tiempo para confesar nuestros pecados. Porque tus pensamientos controlan tu vida. Y lo que piensas controla lo que haces. Cuando dices lo que Dios dice, empiezas a pensar como Dios piensa. Este es el secreto, ¿sabes? Te acabo de dar el secreto para replantear tu imagen de ti mismo. Y es decir lo que Dios dice acerca de ti en su palabra. No te creas lo que Satanás dice de ti. No te creas lo que este mundo dice de ti. No te creas lo que la ciencia dice de ti. No te creas lo que el médico dice de ti, no te creas lo que el abogado dice de ti, no te creas lo que la gente piensa de ti, cree lo que las promesas de Dios dicen de ti y hablan acerca de ti. tenemos que aprender a confesar nuestra fe. Efesios 4:23 dice, sean hechos nuevos en la actitud de su mente. Ya lo habíamos leído, pero te lo traigo nuevamente porque Pablo repasó una larga lista de cosas que la gente de esa cultura allá en Éfeso necesitaba dejar de hacer, ¿sabes? Lo que leímos al principio. Como la ira, la intolerancia, la amargura, calumnias, mentiras, robo, odio. Y termina la lista diciendo, sean hechos nuevos entonces en la actitud de su mente. El apóstol sabía lo que necesitaba esa iglesia. Tienen que hacer cambios de conducta, sí, claro. Tienen que dejar de hacer muchas cosas que hacen que están mal. Usos, costumbres, malos hábitos. Pero lo primero que tienen que hacer es renovar su mente. Ser hechos nuevos en la actitud de su mente. Y cuando se refiere a esta parte, sean hechos nuevos, la raíz que es el que quiere decir ananeo, se refiere a renovarse. Así que, si quieres experimentar cualquier cambio real en tu vida, si quieres verdaderamente hablar de cambios conmigo, si quieres realmente transformarte conforme a la renovación de vuestro entendimiento de tu mente, si quieres que hagamos eso, tiene que haber una renovación en tu manera de pensar. Tiene que haber un cambio en tu mente. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho alguna renovación en casa, alguna remodelación, y a los que hemos vivido esto sabemos que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? No nos dormimos de una manera y despertamos, wow, qué bonito, ¿verdad? Era como yo soñaba. No es así, ¿sí? Todo lleva un proceso y a veces esos procesos son caros, llevan tiempo, llevan mucho esfuerzo. Y ¿sabes? De la misma manera, la renovación de tu mente es lo mismo, es igual. Primero hay que iniciar. ¿Cómo se renueva en una casa? ¿Cómo renuevas algo? Lo primero que haces es sacas lo que quieres cambiar. Sacas lo que ya no sirve, sacas lo que ya no te gusta. Sacas aquello que ya pasó de moda, que ya no estás contento, contenta con eso. Lo sacas y después metes lo nuevo. Así es la renovación, ¿no? Entonces, la renovación de la mente también empieza con una demolición. La renovación de tu mente tiene que empezar con una demolición. Cada día, los que estudian esto, los maestros dicen que cada día procesamos entre 60 y 80 mil pensamientos en nuestra mente. ¿Sí? Es decir, cada hora tenemos aproximadamente unos 3 mil pensamientos. Y con el tiempo, con el transcurrir de los años, tu forma de procesar esos pensamientos va formando patrones y atajos en tu mente. Y estas rutas vienen de conclusiones a las que ha llegado sobre ti, sobre Dios, sobre tus creencias, sobre tus valores. Lo que dices justamente es lo que terminas haciendo. Porque hemos encontrado unos atajos rápidos, cómodos. Y es por eso que Pablo dice que para experimentar cualquier renovación en tu vida, estos patrones y estos atajos tienen que ser derribados. Tienen que ser destruidos. Deben ser descartados y tienen que demolerse. ¿Me estoy explicando? Para que haya cambios, para que tú puedas transformar tu mente, tiene que haber una demolición previa de todo aquello que no sirve. Me recuerda mucho a Gedeón. No sé si te conocen esta historia, pero el pueblo de Israel estaba escondido en las montañas de los madianitas y los madianitas los tenían sitiados y vivían en cavernas el pueblo sagrado de Dios vivía en cavernas. Y entonces había un tipo, un chavo, ahí escondido detrás, esperando que no lo vieran para salir corriendo, portar algo, y se volvía a esconder. Y en eso dice que se le aparece el ángel de Jehová y le dice, bienaventurado varón, esforzado y valiente. Alguien que se estaba escondiendo. Dios estaba viendo en Gedeón a alguien que él no entendía que era en ese momento, pero Dios sí lo veía. Y a donde voy con este tema es que Dios le dice a Gedeón que iba a liberar al pueblo de Israel a través de él. Él iba a ser el caudillo, pues. Iba a liberar a través de él al pueblo de Israel. Pero le dice, te voy a usar y vas a ser útil para mí. Pero lo primero que tienes que hacer, antes que otra cosa, le dice, es ir a casa de tu padre y derribar las imágenes de Astarte que hay en esta casa. Porque de otra manera no te voy a poder utilizar. Y de esta misma manera, yo creo que quieres renovar tu mente, quieres tener con claridad y escuchar con claridad la voz de Dios. Tienes que derribar, tienes que demoler tus pensamientos que han sido hechos a través de atajos, a través de rutas cómodas, fáciles y rápidas. Y es por eso que Pablo habla justamente de eso. Y sabes, esto tiene que ver mucho con una historia. La he contado, dame la oportunidad de contarla rápidamente, no me tardo más de un minuto. En mi padre, hace muchos años, él me contaba una historia que decía que iba en el camino de una ciudad a un pueblo de mis abuelos, y donde era de terracería, y dice que al manejar iba una señora de esa zona, donde comúnmente cargan sus bultos, una cinta en la cabeza y llevan el bulto atrás. Sí, me ubican esta parte. E iba la ancianita con un palo cargando. Entonces mi papá dice que se paró en la camioneta que llevaba y le dijo, abuelita, súbase. Entonces la señora, muy agradecida, se sube a la redila, a la parte de atrás, y ya el papá siguió. Iba avanzando y en eso volteó a ver por el retrovisor y vio que la señora iba agarrada en la redila y el bulto cargando. ¿Sí? Entonces, se bajó el papá y le dijo, señora, abuelita, baje su carga. No es necesario que la lleve cargando. La camioneta la va a llevar por usted. Van al mismo lado. ¿Sí? Y sabes, esto tiene mucho que ver porque a veces cuando nos subimos a este tren del evangelio, a este camión, a esta redila de la vida en Cristo, nos comportamos como ese señor. Porque nos subimos y Jesús voltea a ver y me ve a la tarde. Ay, por favor, y Jesús se baja y dice, hijito, déjala ahí, papá. No la tienes que cargar. Ya es mucho, no te cansas, yo la llevo por ti. Y en muchas ocasiones, nosotros vivimos bajo una mentalidad atada, porque el enemigo ha logrado ponernos rutas y atajos fáciles, cómodos, y ha logrado hacernos creer lo que no somos. Y seguimos cargando con idiosincrasia, paradigmas, cultura, que lo único que hace es ponernos carga, cuando lo que Jesús quiere es liberar tu carga. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. ¿Qué es lo que no has podido soltar? ¿Qué es lo que sigues cargando? ¿Cuáles son las cosas que hay en tu mente que siguen dominándote y controlándote? ¿Qué pensamientos tienes de ti, de tu vida, de tu valor, de lo que eres y quién eres? ¿Qué es lo que sigues pensando? Y si tu carga es de insuficiencia, porque te sientes insuficiente, sientes que no tienes la capacidad, sientes que ya no puedes, sientes que no lo vas a lograr, sientes que no lo mereces, sientes, y sí, nosotros por nosotros mismos no merecemos. Pero si el enemigo te ha dado un espíritu de derrota, porque ha incrustado en tu mentalidad la derrota, el desánimo, si Satanás ha logrado ganar terreno y poner en tu mente que no puedes, que no lo vas a lograr, y te pone una mentalidad de fracaso, yo tengo algo de parte de Dios para tu vida. Y Dios te dice, basta. Dios te dice, ya no más, detente. No puedes seguir pensando. Porque cada vez que crees que eres insuficiente, eso tiene un nombre. Y eso se le llama vergüenza. Y Jesús no es el autor de la vergüenza. Satanás es el autor de la vergüenza. Y él lo que quiere es incrustar en tu mente que te avergüences de quién eres, de lo que has hecho, de cómo has actuado, de cómo piensas de ti. Jesús es el autor de la gracia y el autor de la libertad, de las cadenas que te roban el gozo. Él te da libertad de esas cadenas que te roban el gozo. Él te da esperanza. Él es el autor de la esperanza y del propósito en tu vida. Entonces, es por eso que la palabra te muestra la verdad de quién eres. La palabra te dice verdaderamente quién eres, y es por eso importante que podamos conocer que en nuestra mente esté la palabra de Dios, porque si tú conoces la verdad te va a hacer libre. Salmo 107, versículo 10 dice, algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Y dice el salmista, socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y él los salvó de su aflicción, los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Rompe los barrotes de hierro que hay en tu mente y que tienen encadenado, te tienen encarcelado, te tienen enclaustrado en tus decisiones, en tu conducta, en lo que quieres hacer. Pero Jesús vino a romper esos barrotes. ¿Sabes? Ya están partidos. Lo único que tienes que hacer es sal de ahí y sé libre. Sal de ahí. No tienes que hacer algo. Jesús vino y rompió esas cadenas de atadura que ataban a tu vida, que tu mente tiene te tienen atado o atada. Cristo ya rompió eso. Por eso Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Esto es lo que debe de emocionarnos, porque hoy, muy lejos de venir en condenación, muy lejos de venir en depresión, muy lejos de venir en fracaso, hoy podemos venir diciendo, somos libres en Cristo, somos libres por su sangre, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Aleluya. Esta renovación que Dios quiere hacer en tu mente está en una zona segura. Quiero que tengas esa tranquilidad. Esta renovación de la cual te estoy hablando, que Dios quiere hacer en tu mente, no te preocupes, porque no hay condenación para ti. Puedes venir con libertad. Puedes venir con tranquilidad, porque no hay condenación. Dios no te condena en este momento. Dios te hace libre. Así que libérate de todo temor. Libérate de toda carga. Libérate de eso que traes amarrado a la cabeza. Y ven a Jesús y deja que transforme tu mente. Estoy entrando a la fase final. Segunda de Corintios 5:17 dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. No lo olvides. Esto lo dice la palabra de Dios y es para tu vida. Es lo que tu mente tiene que tener en claro. Todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua, dilo fuerte, la vida antigua ha pasado. Y todos decimos esto, una nueva vida ha comenzado. Gloria a Dios, porque hoy tienes una nueva vida en Cristo. Esta verdad significa tanto en la vida que Jesús nos pide hacer algo para poderla mostrar. Y se hace a través del arrepentimiento, se hace a través del bautismo. Por eso bautizamos a la gente, ¿sabes? Porque hacemos lo que Jesús nos dijo, porque el bautismo es una imagen de liberación. Es un acto de confianza y de libertad. Te liberas al viejo hombre y renaces a un nuevo hombre. Por eso lo representamos. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula, hasta el fondo de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y este filo de lo que habla, que dice que es un filo que penetra, es el filo que hace morir las mentiras que Satanás ha puesto en tu mente. Por eso la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos que penetra lo más profundo. Y hoy esa palabra de Dios está penetrando lo más profundo de tu mente. Ese filo está llegando hasta tus pensamientos, porque va a hacer morir las mentiras que has escuchado de Satanás y los malos pensamientos. Es el filo que da vida y que hace que tu mente sea renovada y que logra llegar a tu corazón y que hace una operación a corazón abierto. Quiero que sepas que la palabra de Dios puede abrir de golpe cualquier celda que haya en tu mente, cualquier barrote, cualquier fortaleza, y puede romper tus cadenas. Así es la palabra de Dios. Es penetrante, es filosa, llega hasta los tuétanos y puede romper. Y si tú la dejas trabajar en ti, quiero que sepas que Dios es fiel y lo va a cumplir y lo va a hacer. Por tanto, lo que tú necesitas hoy es ser renovada, renovado en tu manera de pensar. Ese es el verdadero proceso del arrepentimiento. Cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de hablar. Confesiones. Confesiones de fe. No quieras iniciar con tu conducta. No vas a poder. Te va a costar. Va a ser complicadísimo. Imposible casi. Vas a fallar posiblemente. Terminarás en el suelo. ¿O qué ha pasado? ¿O has vivido eso? Que terminas en el suelo por confiar en tu mente, en lo que Satanás ha dicho. Bueno, hoy cambia esta manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Cambia a la mente de Cristo. Cambia con confesiones claras, objetivas, del propósito de Dios para ti. En su palabra lo dice. No se trata de hacerle promesas falsas a Dios. Eso lo veíamos un poco en el discipulado. No se trata de decirle, Señor, yo te prometo, hacemos una mano así, ¿va? Te prometo, Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. No pensemos, porque no se trata de hacer promesas falsas. Dios, quiero, escucha esto. A Dios no le interesan tus promesas. A Dios no le interesan tus promesas. ¿Sabes por qué? Porque el cambio no empieza en ti. No empieza en tu conducta. A Dios le interesa que creas en su palabra. Es lo que a Él importa. Él quiere y desea que tú creas en su palabra. Te voy a dar una frase y tienes que tenerla. Dios no me está pidiendo que haga una promesa que no puedo cumplir, sino que reciba una promesa que solo Él puede cumplir. Quiero que lo digamos todos. Vamos a decirlo todos, ¿sale? Vamos a leer esta frase todos juntos. Dice, Dios no me está pidiendo que haga una promesa que no puedo cumplir, sino que reciba una promesa que solo Él puede cumplir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando confiesas tu fe, cuando confiesas tu fe, estoy terminando, cuando dices lo que Dios dice, recibes las promesas de Dios en tu vida y Él siempre las cumplirá. Hay 10 cosas que Dios dice sobre ti. 10 cosas que Dios dice sobre ti. Y solo, la vida está llena de cosas. Solo quiero, como que hice un resumen. Y no quiero tardarme otra hora, ya estoy a punto de terminar. Pero sí quiero que tengas en claro. Estamos hablando de cambia tu manera de pensar. De declara y confiesa tu fe. Y te voy a decir qué es lo que Dios dice de ti, de tu vida. Deja de escuchar lo que Satanás dice de ti. Y te voy a enseñar hoy lo que Dios dice de ti. Lee con tu vista. Voy a leerlo yo en voz alta. 10 cosas. 1. Creo que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cristo murió por ti y Cristo murió por mí. 2. En Cristo soy una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una vida nueva ha comenzado. Dios no se acuerda de tu pasado. Se acuerda de tu futuro. 3. Porque el Hijo me ha liberado. Soy verdaderamente libre. Somos libres en Cristo Jesús. Si el enemigo viene a recordarte tus ataduras, tus cadenas, tus prisiones, dile en el nombre de Jesús, en Cristo soy verdaderamente libre, Satanás, y no tienes poder en mí. 4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Recuerda esto, Jesús, Cristo, no te condena. Él te libera, Él te ama, Él te perdona. 5. Dios es fiel y no permitirá que yo sea tentado más allá de lo que puedo soportar. Aleluya. 6. Nada puede separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni el pasado, ni el porvenir me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. 7. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, aquel es poder. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu necesidad? Sabes, estamos bajo la cobertura de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Más de lo que puedes entender, más de lo que puedes imaginar, Él es poderoso. 8. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No puedes? Todo lo puedo. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. 9. Porque el Espíritu que vive en mí es más poderoso que el Espíritu que vive en este mundo. Tienes poder, tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y 10. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponte de pie, por favor. Esta es la palabra de Dios. Y así es como Dios te ve, como lo hemos puesto. Así Dios te ve. Y eso es lo que Dios quiere que esté en tu mente esta tarde. Cuando dices lo que Dios dice, empiezas a pensar como Dios piensa. Y eso es el cimiento para reconstruir una vida, la vida que Dios quiere que viva. Ya no más pensar como este mundo, pensar como Satanás quiere que piense. Quiero que leas esto que te acabo de dar, que lo leas una y otra vez para ti. Ve lo que la palabra de Dios dice para ti, una y otra vez. Léela para ti, léela para Dios, léesela al diablo, léelas cuando tengas miedo, léelas cuando tengas dudas, léelas cuando estés bajo presión, léelas cuando seas tentado, tentada, léelas cuando tengas ganas de morir, léelas cuando estés desanimado, triste, oprimido. Al construir tu vida sobre la palabra de Dios, es lo que en realidad te va a hacer una nueva persona. Te va a transformar. Cuando pienses diferente, cambiará tu manera de vivir.